Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a comentar, o a seguir comentando, la situación político-electoral existente en el país. La grave y lamentable situación por la cual el enfrentamiento polarizado entre el gobierno de Maduro y la oposición representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado nos han colocado. Sin nosotros pretender que la responsabilidad es exactamente igual entre ambos polos de esta lucha. Por supuesto que quien gobierna tiene siempre la principal responsabilidad de los hechos que ocurren, porque es quien lleva la batuta en general, y en lo particular en Venezuela, es quien aún, a pesar de vivir en estos momentos una situación difícil a raíz de los resultados electorales y de la actitud asumida por el Consejo Nacional Electoral, que ha puesto en tela de juicio al propio Consejo, al sistema electoral venezolano y al gobierno del presidente Maduro. A pesar de eso, continúa teniendo la sartén agarrada por el mango. Y esto último es importante que se tenga en cuenta a la hora de los análisis, porque los análisis políticos no se tratan solamente de la justicia, la ética, la razón. No. La justicia, la ética y la razón son vitales e importantísimos para tomar nuestras posiciones personales en relación a la actuación de un gobierno o en relación a la actuación de un grupo político cualquiera, de la oposición incluso. Pero no son determinantes a la hora de buscar las salidas a la crisis que pueda presentarse en esos enfrentamientos políticos, puesto que muchas veces, quien tiene la razón no necesariamente tiene la fuerza para lograr imponer la razón. Y quien tiene la fuerza, muchas veces la impone a pesar de no tener la razón. Es lo que coloquialmente se llama la fuerza de la razón. En el primer caso, o la razón de la fuerza en el segundo caso. Si quienes hacemos análisis no tenemos en cuenta el problema de quién tiene la fuerza y quién está en capacidad de desplegarla y hasta dónde está en capacidad de desplegarla, no estamos haciendo entonces una apreciación correcta, adecuada de la realidad política que se está viviendo. Y las soluciones que propongamos entonces no estarán basadas en la objetividad del análisis, sino en nuestros deseos. Y como dice bien también un refrán castellano, los deseos no empreñan. Hasta ahora se trata por lo menos de la posibilidad de existencia de un fraude electoral. Y digo la posibilidad de existencia porque no ha sido demostrado. Y repito, quienes analizamos no podemos depender solo de conjeturas. Y si llegamos a algunas conclusiones, tenemos que señalar si estas conclusiones están validadas completamente por la realidad de los hechos o en esas conclusiones hay conjeturas y hay elementos que se suponen, pero que no están demostrados. El CNE no ha presentado todavía el escrutinio de los votos de la elección del 28 de julio. Luego de la elección, debe ocurrir un escrutinio de los votos, que generalmente no es total inicialmente, sino se hace un primer boletín. Pero ese primer boletín nos tenía acostumbrado Tibisay Lucena en el Consejo Nacional Electoral que ella presidió. Solamente aparecía cuando la diferencia existente entre los dos primeros candidatos o las dos primeras fuerzas políticas en pugna ya era prácticamente irreversible. Es decir, las actas de votación que faltaren por escrutar no iban a modificar ese resultado, así todos los votos de las mismas fueran para una de las dos tendencias mayoritarias. En ese momento se hablaba que la tendencia era irreversible. Incluso los venezolanos hacían muchos chistes en relación con esa frase que completaba generalmente las presentaciones de Tibisay y Lucena. Se burlaban de la misma como queriendo decir que la misma lo que significaba era que había un fraude o una trampa o algo por el estilo. Ahora, en la situación actual, parece que Tibisay Lucena ha sido reivindicada por Elvis Amoroso, el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, quien, a diferencia de Tibisay Lucena, no sabe absolutamente nada de cómo funciona el sistema electoral. Tibisay Lucena, en ese sentido, era una técnico, era una profesional en la materia y tenía una experiencia anterior a ser presidenta del Consejo Nacional Electoral, cuando Jorge Rodríguez fue presidente del organismo. Y toda esa experiencia, bueno, la virtió en tratar de hacer procesos electorales que fueran creíbles, lo cual no significaba que no tuviera su corazoncito pesubeco, o madurista, o chavecista, como querramos llamarlo, sino significa que se atenía a la letra de la ley y de las normas. A lo mejor Tibisay se hacía un poco la loca en relación con los puntos rojos, que no pueden estar situados sino a una distancia establecida normativamente de los centros de votación, es decir, no pueden estar a las puertas de los centros de votación ni dentro de los centros de votación. Tibisay en eso posiblemente pecó de permitir ese ventajismo al gobierno nacional. Pero en relación al funcionamiento del sistema electoral propiamente dicho, se cuidó de la formalidad, se cuidó de que las actas estuvieran firmadas, las actas que llevaban, por ejemplo, a ese primer boletín. Ese es un primer boletín que debe surgir de la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, de las cuales hay dos, una ubicada cerca de Plaza Venezuela y otra en la sede central del Consejo Nacional Electoral. Bueno, el primer boletín que Amoroso presenta no sale de la sala de totalización. No tiene, por lo tanto, legitimidad de origen. No tiene la firma de los testigos de los partidos, porque ese primer boletín debe ser firmado por los testigos de los partidos políticos. Y ese no los tenía. No contó Amoroso con la presencia de los otros rectores alrededor de él, como hacía Tibisay y Lucera, lo cual le daba una seriedad de cuerpo colegiado a la decisión. Amoroso, acostumbrado a trabajar en la Contraloría él solo, haciendo lo que prácticamente le daba la gana o lo que le decían que tenía que hacer, pues no pudo trabajar este problema, esta crisis, con el Consejo Nacional Electoral como cuerpo colegiado. Fíjense que uno de los rectores, el rector del Pino, no firma el informe. Sin embargo, Amoroso dijo, bueno, y además estaba por ahí el rector del Pino. Bueno, fíjense ustedes la poca formalidad, la poca seriedad de esa presentación, que es la que inicia este proceso en que hoy estamos y que ha derivado en las manifestaciones callejeras, manifestaciones algunas totalmente espontáneas por parte de la población, otras espontáneas por la población, aprovechadas por determinados grupos políticos, y otras organizadas completamente por grupos políticos insurreccionales, que han tenido una conducta insurreccional prácticamente desde hace 25 años. Bueno, esta situación de un boletín electoral en donde se declara el mismo como una diferencia irreversible, pero resulta que faltaba el 20% de las actas por escrutar, y en ese 20% de las actas había 2.300.000 votos, y la diferencia entre los dos candidatos principales era apenas de 700.000 votos. Luego, los 2.300.000 podían perfectamente revertir la tendencia. Entonces, se dice que en ese boletín que hay una tendencia irreversible cuando la misma no era irreversible. Inmediatamente se pasa a proclamar la victoria del presidente Maduro e inmediatamente después se le da su acreditación. Y en las 48 horas siguientes al acto de votación, el Consejo Nacional Electoral no publica los resultados del escrutinio electoral. No las actas electorales, como la gente dice. Las actas de las votaciones nunca se han publicado. Lo que se publica es el escrutinio electoral mesa por mesa, centro por centro, parroquia por parroquia, municipio por municipio, estado por estado y la totalización nacional, que en el caso de la elección presidencial es fundamental y descansa toda en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, esto es lo que hace, por ejemplo, que el Centro Carter y la misión de la ONU y gobiernos de varios países, entre ellos los de México, Colombia y Brasil, que no pueden ser acusados de ser contrarios al régimen de Maduro, ni ser desestabilizadores de nadie, ni seguir las instrucciones del Departamento de Estado, han solicitado que se cumplan, que se cumpla con todo lo que la legislación vigente señala en relación con el escrutinio electoral, con las actas, etcétera, de tal manera que pueda permitirse entonces que quien no esté de acuerdo con los resultados presentados en el escrutinio pueda impugnar ante el propio Consejo Nacional Electoral. Algo que posiblemente ahora está vetado de hacer porque lamentablemente ya la sala electoral del Tribunal Supremo ha sido involucrada a través de una petición hecha por el propio presidente de la República. No sabemos si en su condición de presidente, suponemos que no, porque el presidente era candidato y entonces ha tenido que dirigirse a la sala electoral como candidato y no como presidente. Suponemos que lo hizo de esa manera. Pero bueno, eso en definitiva tiene a esta situación totalmente enredada, porque ahora el Consejo Nacional Electoral ha sido dejado de lado y estamos dependiendo entonces de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Un problema central que nos aqueja es el problema de la credibilidad en las instituciones, de la credibilidad en los partidos políticos, de la credibilidad en la oposición de la Plataforma Unitaria Democrática. Ese problema de credibilidad tiñe cualquier decisión de la sala electoral de ilegitimidad. Porque si la sala electoral dice que ganó González Urrutia, una buena parte de la población, o el Partido Socialista Unido de Venezuela, o el gobierno, perfectamente pueden señalar que eso es una decisión ilegítima porque no se cumplieron los requisitos, aunque hayan sido ellos mismos quienes lo incumplieron. Y si fuera al revés, con más razón. Fíjense que ya González Urrutia está firmando comunicados como presidente electo, cuando él no puede firmar ningún comunicado como presidente electo, porque él no es presidente electo aún, porque no ha sido proclamado como presidente electo. De tal manera que toda esta situación lo que revela es que o hay una conversación y una negociación que ponga las cosas en su lugar, que se acerque a poner las cosas en su lugar, o lamentablemente vamos a seguir siendo víctimas de la violencia que hemos visto en las calles, de los numerosos presos, heridos, de los muertos. Hay más de 20 muertos en este momento, algunos atribuidos directamente a los colectivos, algunos además del propio partido de gobierno. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos entonces a un intermedio musical que espero disfruten.
En el intermedio musical de hoy les traigo un aria de una ópera de la primera etapa musical de Giuseppe Verdi, la ópera Luisa Miller. Se trata del recitativo "O fe de negar potesi", o "La fe que podría negar", y el aria "Cuando le sere al plácido", cuando en la tarde el plácido brillo de un cielo estrellado continúa, del segundo acto de la obra. En la misma, Rodolfo recuerda los momentos felices pasados con Luisa, su amada, y se queja de lo que cree fue una traición de ella. El aria es cantada por Alfredo Kraus, tenor español y profesor de música de la segunda mitad del siglo XX. Disfrutémosla.
Negar potessi agli occhi miei. Se cielo e terra, se mortali ed angeli attestarmi volesser ch'ella non è rea, mentite. Io risponder dovrei, tutti mentite. Son cifre sue. tanta perfidia, un'alma si nera, si mendace. Ben la conobbe il padre, ma dunque giuri le speranze, la gioia, le lacrime, l'affanno, tutto è menzogna, tradimento, inganno. Quando l'essere al placido chiaro d'un ciel stellato eco figgea nell'etere lo sguardo sentia e questa mano stringermi dalla sua man sentia mi tradio Allorch'io muto e statico, da labbri suoi pendea, ed ella in suono angelico, amo, amo te sol, dice. All'alma mia in suono angelico amo te sol dicea ammi tradio ammi tradio Dio in suono angelico t'amò dicea ami tradio ami tradio
De nuevo con ustedes, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor por Costa del Sol FM 93.1. El gobierno parece decidido a mantenerse en el poder hasta el 2031, es decir, a reivindicar su triunfo electoral, pese a todas las fallas habidas en el proceso y pese a que existe una matriz de opinión general de que el gobierno perdió las elecciones. Matriz de opinión que quiero de todas maneras recordar fue impuesta desde antes de las elecciones a través de las encuestas, a través de los medios de comunicación que prácticamente señalaban que si no ganaba González Urrutia, eso era un fraude. Yo en un momento dado pasé a decir que entonces para qué teníamos que hacer
el evento electoral si González Urrutia era el seguro ganador. El evento electoral se hizo y hay que esperar entonces que se decrete el ganador. Entonces, el gobierno pareciera dispuesto, por lo menos hasta ahora, a reprimir en lo interno, tanto con los cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, pero también con los grupos parapoliciales de que dispone, eso que llaman los eufemísticamente los colectivos. El gobierno parece también estar dispuesto a aislarse en lo externo, a quedarse solo. Ha expulsado a las misiones diplomáticas de muchos gobiernos, claro. Yo no digo que no tenga razón en expulsarlas, porque estas misiones diplomáticas claramente se pronunciaron de una manera que no han debido pronunciarse. Porque la decisión a quien le corresponde es a los venezolanos, no a las misiones diplomáticas de ningún país. Pero son misiones diplomáticas que acompañaron el interinato de Guaidó y que quisieran repetir aparentemente ese mismo proceso que fracasó y del cual ya nos habíamos liberado, no totalmente, pero sí en forma importante. Hay varias preguntas entonces que se pueden hacer. ¿Ha escogido acaso el gobierno la vía nicaragüense de Daniel Ortega? ¿No le importa convertirse en una dictadura con todo lo que eso significa económica y políticamente? Esas son preguntas legítimas de los venezolanos democráticos, que no hacen a nadie golpista, que no pueden ser acalladas, porque estaríamos actuando en contra de los derechos ciudadanos, la libertad de expresión. Que solo podremos contestarnos con los acontecimientos futuros, si es que finalmente logramos llegar a una conclusión creíble para la mayoría, o aceptable para la mayoría. La respuesta gubernamental a las demandas legítimas de la gente no puede ser la represión. Y los venezolanos tenemos que enfrentar tanto a la violencia delictiva políticamente organizada, pero tenemos también que enfrentar las violaciones de derechos humanos de los cuerpos de seguridad del Estado, y tenemos también que enfrentar la falta del debido proceso judicial en las detenciones efectuadas por el gobierno. Porque los detenidos o no son presentados inmediatamente a los tribunales, o son escondidos de los familiares, o no les permiten designar su abogado, sino el gobierno les designa abogado, lo cual es un atropello mayúsculo. Es claro que ha existido una protesta cívica pacífica de parte de sectores vecinales populares del país, la cual no se puede atribuir a manejos insurreccionales de la oposición ni puede ser descalificada con ese pueril argumento. Es así, independientemente de que existan grupos organizados violentos al servicio de la política insurreccional de siempre, desplegando acciones vandálicas de saqueos, destrucción de bienes públicos y hostigamiento de cuarteles y sedes y centros policiales. El gobierno tiene que enfrentar a esas acciones vandálicas con sus fuerzas de seguridad y tiene derecho a enfrentarla, y tiene cómo enfrentarla sin alejarse de la legalidad, sin alejarse del debido proceso. Hay que insistir en hacer valer las leyes y la voluntad de los electores, estamos de acuerdo, pero también eso hay que saberlo hacer de forma inteligente y no con acciones similares a las fracasadas del pasado. La oposición que triunfó en las elecciones, o que se supone triunfó en las elecciones, o que la mayoría de la gente cree que triunfó en las elecciones, lamentablemente no trató de llegar a un acuerdo preelectoral que le diera a quienes gobiernan ciertas garantías para permitir su separación política del poder sin el temor de ser sometido luego a juicios y despojos y restringidos en su actividad política. Recordemos que una buena parte de la cúpula gubernamental tiene precio en dólares a sus cabezas y que entonces no podrían salir del país porque a lo mejor pudieran ser detenidos en cualquier parte y entregados a quien ha puesto precio a sus cabezas. Entonces es muy difícil pensar que un gobierno, que un grupo de personas va a dejar el poder sabiendo que al día siguiente van a ir presos, van a ser expropiadas sus pertenencias y van a tener dificultades o les va a ser prohibido el ejercicio ciudadano de la política. Era necesario entonces hacer un acuerdo electoral en ese sentido que le diera esas garantías al gobierno, como ha ocurrido en todos los sitios donde gobiernos dictatoriales o gobiernos autoritarios han logrado ser desplazados electoralmente. Ocurrió en Chile con Pinochet. A Pinochet no se le puso cualquier candidato a presidente. Él no hubiera aceptado un candidato del Partido Socialista ni del Partido Comunista. Es más, no hubiera aceptado cualquier candidato del Partido Social Cristiano o Demócrata Cristiano. Aceptó a Patricio Aylwin, porque Patricio Aylwin, que era demócrata cristiano, lo había apoyado en el golpe que dio. Como lo había apoyado en el golpe que dio, a Patricio Aylwin sí lo aceptó. Y la oposición chilena tuvo la suficiente entereza y la suficiente inteligencia para proponer a Patricio Aylwin e ir entonces a elecciones y ganar las elecciones. Pero además, Pinochet quedó como jefe de las Fuerzas Armadas durante muchos años. Tenía entonces, digamos, inmunidad. De manera que la inmunidad no puede poner a nadie de cabeza, ni puede poner a nadie a alarse los cabellos y a ponerse a gritar que no es posible que haya impunidad y cosas por el estilo, no. Así pasó en Sudáfrica. El carcelero de Mandela fue su vicepresidente. Así pasó con Lech Walesa en Polonia, que gobernó con Jaruzelski. Y así pasó con los otros gobiernos del socialismo real de Europa Oriental. Si no se da una situación de ese tipo, un acuerdo de ese tipo, quedaría entonces una sola opción. La opción que el gobierno tome. La opción de no entregar y de convertirse en una dictadura o en un gobierno más fuerte, que además a lo mejor va a traer más sanciones económicas, que además va a significar a lo mejor escasez y va a significar volver al pasado, a repetir cosas que pensábamos ya habíamos superado. Amoroso ha colocado al gobierno en entredicho ante la nación y la comunidad internacional. Hacerlo renunciar, eventualmente juzgarlo y darle la explicación correspondiente a la nación sería lo que correspondería. Si las elecciones están comprometidas totalmente, deberían repetirse, para lo cual habría suficiente tiempo. Fíjense que el Centro Carter dejó claro que no era posible verificar la supuesta victoria de Nicolás Maduro, pero no dijo que había ganado Edmundo González Urrutia, pues tampoco eso ha sido probado. Las actas publicadas por María Corina Machado no se sabe si son ciertas. Yo no puedo saber si son ciertas. Yo no, como ciudadano venezolano, no puedo saberlo. Y volvemos entonces a uno de los problemas que señalamos en la primera parte de este programa, el problema de la credibilidad. Aquí no se le cree al Tribunal Supremo, no se le cree al Consejo Nacional Electoral, no se le cree a la Contraloría, no se le cree a la Fiscalía, no se le cree tampoco a la oposición, no se le cree a los partidos políticos, no se le cree a nadie. Repetir las elecciones es lo que corresponde a la situación actual. Claro, uno pudiera proponer algo que a lo mejor evitaría eso, pero no sabemos si el gobierno lo va a aceptar. Y el gobierno tiene que aceptarlo, no se pongan las manos en la cabeza diciendo que es que uno está vendido, que le dieron un dinero, cosas por el estilo. No, el gobierno, recuerden, es el que tiene la sartén agarrada por el mango. No es la oposición. Lo lógico sería que se hiciera una auditoría y se abrieran todas las urnas y se contaran otra vez todos los votos y se compararan con el escrutinio, o se realizara ese nuevo escrutinio manual. Y que además se compararan los votos con los cuadernos de votación. Eso debería ser lo lógico, y de allí sacar qué fue lo que pasó. Ahora, si el gobierno está escondiendo algo, que no lo sabemos, estamos suponiéndolo, difícilmente va a aceptar esa salida. De hecho, no sabemos por qué González Urrutia no fue al Tribunal Supremo a entregar las actas. Ahora lo están conminando a ir, y si no va, lo van a acusar de desacato. Porque la autoridad la tiene el Tribunal Supremo. Usted no puede desconocer esa autoridad. ¿Cómo lo desconoce? Así como que a uno lo pare en la calle un policía y uno le diga que no es autoridad y siga. Bueno, pues se expone a que le metan un tiro, pues. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace falta? Yo creo que hay que tomar lo que Petro, Lula, López Obrador, creo que el mismo presidente chileno, están proponiendo. Y ellos están proponiendo que se reúna el gobierno con ese sector de la oposición y lleguen a un acuerdo. Fíjense, ellos no están diciendo cuál acuerdo. No se están inmiscuyendo en el asunto interno venezolano como si lo están haciendo otros países que dicen que el ganador es fulano. No. Ellos no están diciendo quién ganó ni quién no ganó. Ellos lo que están diciendo es que tienen que reunirse y tienen que llegar a un acuerdo para garantizar la gobernabilidad, para acabar con la violencia, para acabar con toda la situación lamentable que existe en la economía, para ver qué se hace con las sanciones, para ver qué ocurre con los presos políticos, para todo ello. Y entre las cosas, para ver qué se va a hacer con la cuestión electoral. Ellos deberían decidirlo. Entonces, yo creo que lo que correspondería al país es apoyar la propuesta que están haciendo gobernantes que además no son enemigos del gobierno de Maduro. Y que han conversado incluso esa propuesta con el Departamento de Estado. Fíjense que el Departamento de Estado acaba de decir que ellos no han reconocido que González Urrutia sea el ganador de las elecciones. Aquí el declarante contradice una declaración de otro declarante de menor nivel. Pero pone en claro entonces que el gobierno estadounidense, su posición oficial, no es que ganó González Urrutia y ya le está dando la presidencia, como se hicieron con Guaidó, pues, que en lo que se juramentó en una plaza, inmediatamente, juramentándose él y Estados Unidos decidiendo que ese era el presidente de los venezolanos. Para instrumentar la salida que estamos señalando también, habría que lograr un acuerdo con las llamadas fuerzas vivas del país. Esa salida nos permitiría salir de la crisis actual, sin que se siga produciendo el muy lamentable saldo de pérdida de vidas humanas y la prisión de jóvenes muy necesitados de los sectores populares. Hay que acabar con la idea de que la violencia opositora y la represión gubernamental nos traerán la paz y la tranquilidad deseadas. No lo han hecho por 25 años esas trágicas prácticas. Muy por el contrario, han llenado de dolor y han hecho miserable la vida de las familias venezolanas. Ya basta. Lo dejamos hasta aquí. Que pasen todos ustedes muy buenas noches y volveremos el próximo miércoles.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.